En Vivut Psicología, tu primera sesión gratis. Y este mes, 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a conocernos a calle Hernani 64 o llámanos al 91-204-2434.
La vida es bella en Onda Madrid con Minerva Piquero.
Hola valientes, bienvenidos a La Vida es Bella. Ya estamos aquí un viernes más. Sabéis que siempre me gusta terminar el programa cuando me despido de vosotros pidiéndoos que os cuidéis mucho, que os queráis y que el siguiente día es el primer día del resto de nuestra vida. Esto lo digo cada semana. Hoy quiero empezar el programa hablando de eso precisamente. Resulta que es tan fácil tratarnos mal a nosotros mismos. Alguien me decía el otro día, cuando te encuentras a una persona, intentas ser agradable, le dices cosas, le preguntas qué tal estás, si le ves, si te parece que está guapa, le dices, oye, pues qué guapa estás hoy, si ha hecho algo bien, le felicitas, oye, qué bien has hecho esto. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nosotros? ¿Por qué no nos hablamos bonito? ¿Por qué no nos felicitamos cuando hacemos algo que está bien, todas las veces que lo hagamos bien? ¿Por qué no nos decimos que estamos guapos, que valoramos el esfuerzo, que lo vamos a conseguir? ¿Por qué no nos perdonamos más? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Es tan importante. Yo creo que no somos conscientes del efecto que nuestras propias palabras en nuestro pensamiento pueden hacer en nuestras emociones. Por ejemplo, si tú te dices a ti mismo, bueno, siempre que me enamoro es que me hacen sufrir. Yo creo que hay una parte de nuestro inconsciente que coge esta información, la almacena, y la almacena como amor igual a sufrimiento. Y eso se queda ahí, en alguna parte de nuestro cerebro. Si tú dices, nunca voy a conseguir ese ascenso o nunca voy a conseguir hacer X cosa en el ámbito profesional porque no tengo el talento suficiente, no me van a dar la oportunidad. Nuestro inconsciente coge esta información y dice, no tengo talento, nunca voy a mejorar. Y eso lo guarda ahí, ¿no? Como una semilla que se va plantando. Así, no sé, podría ponerte infinidad de ejemplos. Toda esta información negativa que nuestro inconsciente recoge de nuestros propios pensamientos y nuestras propias palabras va creciendo como una semilla de una mala hierba que va echando unas raíces, y sobre estas raíces y sobre esta tierra es sobre la que tenemos que construir nuestra vida, nuestro día a día, porque la vida al final es eso, un día, otro día, otro día. Fijaros sobre qué campo lleno de malas hierbas y de espinas feas tenemos que caminar cada día. Eso es lo primero que tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que hablarnos bonito. Así que yo, no sé, pues te propongo un reto. ¿Qué te parece si durante esta semana y hasta el viernes que viene, que nos volvamos a encontrar aquí en La Vida es Bella, en Onda Madrid, intentamos hacer el ejercicio de decirnos al menos una vez al día algo bonito a nosotros mismos? Desde el corazón, así, mirándonos al espejo. ¿Te parece? Porque yo creo que este es un buen momento para empezar. ¿Por qué no? Es tan buen momento como cualquier otro. Vamos a empezar a hablarnos bonito y a querernos desde hoy. Este va a ser el momento. ¡Empezamos!
Es el momento de salir y respirar.
Y ha llegado el momento también de acercarnos hasta la clínica Vivut. Tenemos, como cada viernes en La Vida es Bella, una cita con nuestra psicóloga de cabecera. Ella es la psicóloga y directora de la clínica Vivut, Marisa Rodríguez. Otra noche más en la clínica Vivut. Marisa Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Minerva, ¿cómo estás?
Muy bien, un poco indignada con esta moda de ponerle nombres en inglés a las cosas.
Sí, bueno, ahora lo decimos en español y lo arreglamos.
Vale, no, es que yo, bueno, presumo de tener buen inglés, pero estoy con mis hijos y a todo lo llaman en inglés. Parece que todas las tendencias de moda, de arte, de comportamiento, incluso en psicología, y bueno, ya no te hablo del ámbito profesional y demás, todo tiene un sentido y es nuevo porque tiene una palabreja en inglés. Seguro que hay una forma de decirlo en español. Hablemos de bullying. Uh-huh. Ahora todos sabemos lo que es bullying, aunque no hablemos inglés, pero esto de toda la vida ha sido crueldad escolar y el niño malote de clase y el pobrecito al que le pasaba de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, definimos bullying como el acoso escolar de toda la vida que sufre un niño o una niña, que muchas veces trae daños físicos, pero casi siempre lo más importante son los daños psicológicos, que son los que no se ven o se tardan más en ver y que se hacen continuamente de manera reiterada por otros. Esto, ahora hablamos del bullying, ¿esto por qué pasa?
Pues esto es lo que vamos a ver esta noche, ¿por qué pasa? Porque es largo de explicar, pero resumiendo muy mucho, y simplificándolo muchísimo, esto pasa porque suele haber un niño o un grupo de niños. Ahora veremos por qué a veces el bullying se produce desde una persona y otra desde varias personas o grupo, al que menos culpa tiene de nada. Es decir, estamos muy acostumbrados a hablar del bullying desde el punto de vista del que lo sufre, que lo vamos a comentar y vamos a, porque hay señales de alerta que debemos de estar hiper pendientes, pero vamos a ver también qué le pasa al acosador, ¿no? Que yo creo que ahí es donde más hay que intervenir, porque al final en la vida, como en todo, se sufre mucho por el entorno que tenemos, ¿no? Tú puedes ser una excelente persona y tener al lado un amigo, una pareja, un lo que sea que no es tan excelente y te hace sufrir, y al final el que va al psicólogo eres tú. El bullying es lo mismo, es tú tienes tu vida normal, puede ser, ahora veremos a qué niños se les suele atacar más y por qué, pero son niños maravillosos y estupendos y adolescentes geniales, que lo que suelen es no tener problemas, y viene uno que sí tiene problemas y le genera estos problemas, ¿no?
Has tocado dos temas muy interesantes, efectivamente. Vamos, entonces, ¿te parece a describir primero qué síntomas como padre o adulto responsable tengo que tener en cuenta para saber si mi hijo está sufriendo bullying? Porque curiosamente normalmente no llegan a casa y te dicen, es que me pasa. No, suelen callarse y tardar mucho, sí. Tardas mucho en descubrirlo. ¿Por qué le pasa eso a estos niños y qué podemos hacer para ayudarles y cuáles son los síntomas? Y cuando acabemos con esto, me interesa muchísimo saber por qué hay personas que disfrutan haciendo sufrir tanto a otras. Vamos primero a la víctima.
Vale, pues como decíamos, el bullying, sobre todo en el ámbito escolar, se suele producir durante el recreo, en la fila de entrar a clase, en los baños, en los pasillos, en los cambios de clase, en el transporte escolar, en el comedor. Y luego hay un bullying que, para continuar con estos nombres extranjeros, es el ciberbullying, que es el que se da a través de las redes sociales, ¿no? Que ahora comentaremos. La prevalencia, es decir, el número de casos, es difícil de estimar. Cada día hay más y cada día se conoce más. Pero hay un muro de silencio que es el que hay que romper y en el que hay que trabajar, que es donde el niño no dice lo que le pasa, donde los que sus iguales que son conscientes, aunque no participen, saben también lo que les pasa, y donde tenemos que dejar de quitar importancia a que son cosas de niños o a que, porque si solo vemos la punta del iceberg, a veces, como tú comentabas, los temas psicológicos no se observan los temas físicos, ¿no? Entonces, las causas que puede tener el sufrir bullying son gravísimas. Con lo cual, yo creo que vamos viendo por partes, si te parece.
Vale.
Empezamos pues, con las causas, de las causas que originan este bullying, ¿no? Lo primero es decir que el acosador no tiene empatía, es una persona que carece de empatía y por lo tanto es incapaz de ponerse en el lugar del acosado. Al carecer de empatía y de no ponerse en el lugar del acosado, es una persona que está tan centrado en él que no es consciente del daño que hace, y si es consciente no le importa.
Esto es lo que decimos, lo que llamamos, los que no hablamos en términos psicológicos, ser cruel.
Sí, exacto. ¿Esto por qué pasa? Pues porque o lo han vivido en casa o lo han observado en familiares cercanos, ya que los acosadores, al igual que hemos hablado en otros programas en la vida adulta, son personas que también han sido acosadas. Una casa desorganizada, un hogar con tensiones, da el mal ejemplo a nuestro hijo. Los niños lo absorben todo. Imagínate que tú te subes, vas a recoger al niño al cole, te subes al coche y dices, mira esta hoy, qué ropa lleva, que se cree que es la no sé qué, y fíjate. Y tú le estás enseñando a tu hijo que eso está bien, porque él está aprendiendo de ti. Dice, pues, si mi madre está criticando, iba a decir una palabrota ahora, si mi madre está a esta persona le está haciendo esto, yo ahora mañana cuando vea al niño que no me gusta la mochila que lleva, se lo voy a decir también, ¿no? La falta de límites a nuestros hijos, es decir, podemos tener hijos acostumbrados a conseguir lo que quieren sin consecuencias, con lo cual son niños que no toleran la frustración y pueden ser niños que estén inadaptados en el colegio y ejercer esta presión sea su única manera de sentirse algo, destacan en algo, aunque sean algo malo. Entonces, los contenidos de los videojuegos, de las películas, cada vez hay más violencia, más. Al final los niños imitan lo que ven, ¿no? No es lo mismo en nuestra época que no sé qué veíamos, Willy Fox sería.
Heidi,
a lo que hoy se ve, ¿no? Los videojuegos, al final, por eso es muy importante dosificar y estar muy pendiente de la relación que nuestros hijos ejercen, que esto daría para otro programa, pero bueno, luego ciertas amistades que puedan tener, a lo mejor no es nuestro hijo el que tiene esta serie de problemas, nosotros somos un ejemplo, intentamos hacer lo mejor que podemos, pero pues hay otro niño que con el que se relaciona, que los niños al final cuando hacen las cosas en grupo les da seguridad, porque aprenden dentro de grupos, y es como que si él lo hace, yo lo puedo hacer también, les quitan importancia, ¿no? Yo creo que todo esto pues nos llevaría a ver los diferentes tipos de bullying que pueda haber.
Claro, yo me imagino un niño que a lo mejor en casa no consigue nada, es decir, no le miran, no le dan amor, es un hogar desestructurado, como tú decías, te maltratan, te gritan, te oprimen, eres tal, y de repente sacas toda esa rabia y trasladas esa necesidad de dominar y de ser todo lo que no puede ser, machacando a otro fuera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, la verdad es que cuando uno tiene un hijo o conoce a un niño bueno, como tú dices, que le pasan estas cosas, lo último que pensamos es qué le está pasando al otro para comportarse de esa manera.
Claro.
Pero antes dijiste que los niños maltratados suelen ser niños estupendos. ¿Por qué decías esto?
Pues porque los niños maltratados son niños que suelen ser percibidos como débiles. Es decir, el maltratador hace un barrido y dice, ¿a por cuál voy? Puede ser un niño gordito, puede ser un niño delgado, puede ser un niño con gafas, puede ser un niño introvertido, puede ser un niño diferente por los motivos que sea.
Empático, hipersensible.
Exacto. Entonces, un niño incapaz de hacer daño, con lo cual este maltratador, ¿dónde va a ir a atacar? A uno igual que él, ¿no? Va a ir donde sabe que ese niño, si él le hace lo que sea, le roba algo, le dice cualquier, hace cualquier comentario despectivo, la otra persona no va a contestar, ¿no? Entonces, ahí es donde ejercen el poder, donde ven que pueden hacerlo.
Dicen los datos que, ¿no?, que entre un 15 y un 50% de los niños y adolescentes pueden haber sido víctimas de acoso escolar en algún momento. A ver, hasta un 50%, pero que nos hemos vuelto locos.
Claro, tú ten en cuenta que ese porcentaje tan amplio, que es como decir, o que todos o ninguno puede haber sufrido, se debe a lo que comentábamos, ¿no? Lo normal es que nuestro hijo no nos diga, por vergüenza, porque se sienta una persona... diga, jo, soy débil porque no sé defenderme, porque fíjate qué padres que tengo, que ellos saben todo y yo no sé nada, y eso se oculte. Por eso es tan importante prestar atención a los síntomas que pueden experimentar nuestros hijos.
¿Cuáles son las señales así obvias? A mí una mamá me decía un día, es que empezó a hacerse pis por la noche y no quería ir al cole. Bueno, cuando eres más pequeñito, esto desde luego es una razón bastante clara. Pero cuando tienes un hijo ya hasta los 13, 14, 15, porque en la secundaria es cuando es más frecuente, sí, ¿verdad?, el acoso, sí, ¿cuáles son los síntomas?
Pues mira, los niños que sufren bullying pueden presentar problemas de memoria, dificultad de concentración, de atención, pueden tener un rendimiento, hasta ahora habían tenido una trayectoria de rendimiento escolar normal, bien, y de repente pues eso cae. Le desaparecen objetos, tú ves que lo que trae de vuelta no coincide con lo que se llevó esta mañana, ¿no? De repente le falta un estuche, le falta pues un libro, alguna prenda de vestir, llegó un y te dice que lo ha perdido. Generan altos índices de irritabilidad, de falta de apetito, dolores de cabeza, malestar, dificultades para dormir, aislamiento social, están alerta constantemente, es decir, son niños que reaccionan con tensión, son niños que no están tranquilos para la edad que tienen y para lo que les corresponde, están siempre como en vigilancia, no quieren ir al colegio, tienen miedo a perder el control al estar solos, síntomas como temblores, palpitaciones. Hay muchas cosas que tenemos que estar muy pendientes, pero lo que más nos va a llamar la atención son síntomas físicos, ¿no? Si tu hijo viene hoy con un moratón, viene con una herida y siempre es que se ha caído, tu hijo no se cae todos los días. Entonces tenemos que hablar mucho con ellos y es muy importante la comunicación.
Fíjate que no sé si sería lo correcto, dímelo tú, pero dentro del acoso también está el acoso sexual. Es decir, hay muchas niñas de 13, 14 años que son acosadas continuamente, chantajeadas después, que forma parte del acoso, en este caso con una connotación sexual, y que por vergüenza o porque a veces han cedido o porque las han engañado, también van callando. Otro dato que me asusta mucho, que me lo comentaste tú hace un par de semanas, es el alto índice de suicidio entre adolescentes. Creo que es la primera causa de muerte en nuestro país entre los 14 y los 19 años. Y tengo entendido que si un chaval sufre acoso repetidamente, quizás desde la infancia, pero ya lo va arrastrando y llega a la adolescencia además, puede caer en cuadros de ansiedad, de depresión, si no lo verbaliza, no pide ayuda, no lo comparte, es algo que se va tragando él solo y puede incluso llevar al final a un intento, ¿no?, de suicidio.
Sí, y por desgracia lo vemos cada día en niños más jóvenes, ¿no? Ya no me atrevo ni a llamarlo adolescentes, porque son niños con 12, 11, 10 años. Y si tú escuchas a los padres, te dicen que jamás en la vida nunca se hubieran imaginado por lo que estaban pasando, pero al final la imagen que pueden llegar a tener las víctimas de sí mismos es muy, muy, muy negativa, porque llegan a creer, pues lo que decíamos al principio, ¿no?, que el problema son ellos, que no son competentes ni académicamente ni socialmente. Y esto desencadena pues no solo en ansiedad, en depresión, sino en reacciones negativas, pues todo lo que son autolesiones. Y si esas reacciones negativas contra uno mismo las llevamos a su límite ya más extremo, es donde aparece el suicidio.
Vamos a arrojar luz, ¿vale? Puede que tardemos en darnos cuenta, pero al final uno se da cuenta. Ahí sí hay cambios en el comportamiento y le ves que no está bien, que no es feliz, lo ves. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cuál es el paso para hacer? ¿Debemos intervenir? Por supuesto, tenemos que buscar ayuda psicológica para nuestro hijo. ¿Qué más podemos hacer?
Yo creo que como en todos los ámbitos de la salud y de la vida en general, lo importante es la prevención. Es decir, tenemos que... Esto es un papel de los padres también. Es un papel de educación en el hogar. Porque los colegios, a la vista está, llegan hasta donde llegan, pueden hacer lo que pueden hacer. No todos los colegios tienen los mismos medios. Los profesores son casi víctimas también en muchas circunstancias, que los vemos saturados, los vemos... Entonces, esto es un papel de la sociedad. Es un papel donde todos tenemos que prevenir y hacer hablar alto y claro de qué es el bullying. Es decir, nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, esto está mal, esto no se hace, y esto, pero sobre todo, ya no pensando en los otros niños, sino que a nuestro hijo le puede pasar también. Entonces, el que esté preparado para identificar lo que le está, el acoso que está sufriendo o el abuso que está sufriendo, porque como hablábamos, hay abuso psicológico, hay abuso físico, hay abuso sexual, hay abuso a través de redes sociales, hay diferentes tipos de abuso, ¿no? Entonces, mientras más hablemos con nuestros hijos, más estaremos preparando a nuestro adultos de cara a lo que pueden encontrar en la vida y a distinguir qué es un acoso y qué es un abuso, que esto ya se relacionaría en los diferentes ámbitos que hemos ido viendo en otros programas, ¿no? Pero si nosotros no fomentamos, es decir, explicarle esto está bien, esto está mal en los colegios, trabajar muchísimo, charlas, talleres, trabajar con el grupo de iguales muchísimo va a ayudar, porque en el momento que uno de ellos, a lo mejor el que está sufriendo el abuso, se ve menos fuerte de cara a defenderse o a levantar la voz, pero si los demás están concienciados lo van a hacer por parte de ellos. Entonces nosotros tenemos muchos casos donde nos escriben padres y madres que nos dicen mi hijo está sufriendo bullying y en el colegio lo niegan. Yo creo que no es que el colegio lo niegue, a lo mejor pues hay que prestar mucha atención, hay que estar pendiente de muchos factores, hay que, y a lo mejor pues no se llega a todo. Por eso esto es un trabajo conjunto entre los colegios, la casa, y por supuesto tenemos que denunciar cualquier indicio de acoso que veamos en nuestros hijos, tanto si son los que lo reciben como si son los que lo ejercen.
Pues, ¿sabes qué te digo? Que yo he tenido muchos ejemplos de cosas que me han contado mis hijos más de pequeños, de cosas que a ellos les parecían que eran denunciables, como por acoso, por bullying, y yo siempre les preguntaba, ¿y la profe qué ha dicho? Nada. Así que a veces yo creo que también tener 25 o 30 niños en clase pues es un poco complicado, claro. Pero yo creo, me gustaría ya a título personal, pedir un poco más, exigir que tengan un poco más de atención y mayor sensibilidad ese adulto que es el que está con nuestros hijos todo el día, para detectar que ni todos tienen la misma sensibilidad, ni todos se van a comportar igual delante del profesor que cuando el profesor no está delante, sí. Que tenerlo en cuenta. Marisa, quiero darle la vuelta un poco a la tortilla y ya resulta que yo me considero una buena madre, en mi casa no pasa absolutamente nada raro, pero ya me llaman del cole cada 2x3 porque mi hijo es un maltratador.
Pues ahí es donde tenemos que actuar sobre el maltratador, ¿no? Entonces, aunque sea doloroso reconocerlo, porque yo creo que la primera reacción de cualquier padre es negarlo, ni se [S2] Claro. [S1] Te ha pasado por la cabeza pensar que tu hijo puede estar haciendo algo. Y yo creo que debería ser todo lo contrario, es una señal grave de que a tu hijo algo le está pasando, ¿no?
O sea, yo puedo no haber sido, o sea, no ser mala ni maltratarle ni nada tal, y me puede salir un hijo así.
Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos una serie de puntos que vamos a detallar, y esto lo enlazamos con la parte que tú comentabas antes, ¿no? O sea, fíjate lo difícil que es que nos llaman del colegio para decirnos que nuestro hijo es un maltratador. Y nosotros con un niño en casa o dos o tres no somos capaces de detectarlo. O sea, los profesores, yo creo que esto ya no es cuestión de ahora mismo los únicos que pueden intervenir de manera directa y rápida son colegios y padres, pero esto hay que elevarlo mucho más y esto tiene que venir mucho más de arriba, ¿no? Entonces, en el momento que estamos concienciados, esta llamada la tenemos que percibir como una alerta, más allá de lo que está haciendo nuestro hijo, es qué le está pasando a mi hijo para actuar así. Entonces, lo primero es reconocer y aceptar la situación, porque él, si nos paramos a pensarlo, seguro actúa así con sus hermanos, con la mascota, con una visita que nos viene a ver, de una manera despectiva, de una manera poco cariñosa, poco, de una manera extraña, ¿no? Que siempre digo, es que está pensando en yo qué sé qué, mira lo que va por ahí, que no. Ese comportamiento seguro que está en casa. Buscar la causa de ese comportamiento, es decir, ¿desde cuándo mi hijo ha cambiado su manera de ser? ¿Qué ha pasado? Puede ser algo en el entorno familiar, puede ser algo que le ha pasado a él y ha cambiado su manera de reaccionar, pero hay que ver si hay algún evento desencadenante, ¿no? Y buscar ayuda para ser más consistentes con los límites que tiene que tener nuestro hijo. Hay programas familiares dentro del ámbito psicológico, hay programas individuales para el propio niño, hay programas que le van a ayudar a desarrollar habilidades, van a buscar el origen de ese problema, y así lo que estaremos haciendo será lo mejor que podemos hacer por nuestro hijo, que es eliminar aquello que le esté pasando y hacerlos unos adultos normales y responsables, y dejamos que esto avance y que el niño perciba esto como un refuerzo y que no pasa nada por lo que está haciendo, los problemas a día de hoy van a ser, o sea, el día de mañana serán mucho mayores.
Ya, es que te llaman, te enteras que ha hecho algo muy gordo, que le ha hecho daño a otra persona de cualquier manera, o que la ha liado, y lo primero que te sale es meterle una bronca. Y le regañas, no vuelvas a hacer esto, ¿cómo es tu...? Ya. Pero tener la calma de sentarte y pensar, esto lo ha hecho por algún motivo, y voy a preguntarle cómo te sientes, por qué te sientes así, cómo has llegado a esto. Eso es muy difícil cuando eres un progenitor,
difícil.
¿Eh?
Es muy difícil porque básicamente no podemos saber de todo, ni tenemos tiempo de todo, o sea, es casi utópico, ¿no? Pero sí tenemos que tener nuestra mente abierta a decir, bullying, que tanto se habla, que tanto se trabaja, que tanto vemos en los medios de comunicación que está ahí, decir, oye, esto no es algo que le pasa a otros, esto es, me puede pasar a mí, le puede pasar a mi hijo y le puede pasar en cualquiera de las dos vertientes, en el del maltratador o el maltratado. Y simplemente saber que el niño maltratado tiene que tener información y tiene que saber cuando algo sale de lo normal y que tiene todas las facilidades para pedir ayuda, que no es malo, que no pasa nada, que él no tiene un problema, eso es lo que hay que meterle en la cabeza a estos niños. Y cuando estamos en la situación contraria, que somos padres del maltratador, lo más importante es saber que ese niño está pidiendo ayuda de esta manera tan
tan difícil. Ya, pero, y bueno, ya terminamos. Fíjate, hace poco vi en una, salió en todas las noticias el caso de una chica adolescente que le daba una paliza a otra a la calle fuera del instituto, y una le dio una paliza tremenda, o sea, una iba andando, la otra le iba increpando hasta que se cansó, la increpada le dio un empujoncito y la que la estaba acosando le dio una paliza espectacular. La más lesionada físicamente quedó hospitalizada, y la que salió a la palestra pública fue la madre de la que dio la paliza, ¿no? Y defendía a su hija diciendo, es que mi hija era acosada y ya un día no pudo más, y lo que hizo fue defenderse, y todos vimos las imágenes. Digo, qué difícil es reconocer los defectos en nuestros hijos, qué difícil es ver, o sea, tienes una imagen de tu hijo dando una paliza a otro y mi hijo es el pobrecito, ¿no? Entonces hay que pedir ayuda.
Es muy difícil, pero es que mientras antes se ataje el problema, antes de verdad vamos a conseguir que nuestro hijo no siga teniendo problemas, porque eso es el único camino que va a tener, es un camino de más y más y más problemas.
Lo difícil aquí es entender que no por ser mi hijo es perfecto y es maravilloso, puede estar cometiendo muchísimos errores, ya veremos de dónde vienen, no lo voy a gestionar yo, porque no voy a saber... Es el momento de... Yo creo que este es uno de los casos clarísimos en los que tienes que buscar ayuda psicológica.
Sí, yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que la educación de los hijos es lo más complejo a lo que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Y claro, si dentro de esa educación hay temas como este, pues es mucho más. Pero de verdad que es un tema de concienciación, de prevención, de nosotros como padres hacernos un par de lecturas rápidas y decir, oye, esto puede pasar. Simplemente tenerlo ahí en el momento que veamos alguna cosa en un sentido o en otro, que se nos pueda encender la bombilla.
Bueno, muchísimas gracias, muy interesante, da mucho que pensar, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que va a pensar en eso esta noche.
Pues ojalá, porque falta hace, ojalá.
Gracias, Marisa, que descanses, buena semana.
Igual, Minerva, buenas noches.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
En Vivut tienes tu primera sesión gratis y terapia desde 39 euros. Ven a vernos a la calle Hernani 64 o llama al 91-204-2434.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre. Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La vida es bella, con Minerva Piquero, en Onda Madrid.
salimos de esta. Te juro que no haré ni un gesto de emoción. Bastante duro ya ha sido como para darle encima la satisfacción.
De vuelta en La Vida es Bella. Antes de continuar, quiero recordaros el teléfono por si os apetece sugerirme algún tema que os gustaría que tratáramos aquí, o enviar un mensaje o hacerme un comentario, lo que queráis. Tomar nota y apuntar: 667878087. Podéis escribirme un WhatsApp y yo estaré feliz de contestaros y tener una conversación, si os apetece. Voy a poneros una canción porque es la canción que me ha dicho que le apetecía escuchar a nuestra próxima invitada de esta noche. La canción se llama Si salimos de esta, aunque yo creo que tal y como es ella, saldremos siempre. Nuestra siguiente invitada es abogada, se hizo muy conocida sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque tenía un cargo político muy notable dentro del ayuntamiento. Actualmente es directora de Relaciones Institucionales en una multinacional, pero ella es, por encima de todo, una mujer disruptiva, liberal y mamá de tres, que es como a ella le gusta definirse. A mí me gustaría añadir, además, que es una de las mujeres, si no la que más, más asertiva y empática y positiva que me he encontrado jamás en el camino de la vida. Con nosotros esta noche en La Vida es Bella estará Begoña Villacís.
Si tras el naufragio hay tempestad, nadie desertará. Tú sube a cubierta y a
Villacís, buenas noches.
Buenas noches.
Minerva.
Oye, muchas gracias. Sé que estás malita, te ha tocado la gripe como a todo el mundo en esta época del año. Gracias por venir.
A ver, es que teniendo familia numerosa, o te toca o te toca.
También es verdad. Estamos ya, nada, en dos semanas es Navidad. Fíjate que escuchaba el otro día en la tele que las Navidades son la época del año de mayor estrés y que hay muchísimas personas que sufren verdaderos cuadros de ansiedad cuando llega esta época. No me extraña, porque precisamente es cuando más se supone que tenemos que estar felices, ¿no? El mundo es de lucecitas, claro, y de colores, y es tan difícil sociabilizar, conciliar la familia, mantener tu productividad laboral, que parece que si no somos productivos hoy en día ya no somos nada, el sobreesfuerzo económico. ¿Tú cómo vives la Navidad, Begoña?
Bueno, lo primero, que yo creo que el gran problema que tienen las Navidades es que cada vez se nos presentan cuadros más idealizados, ¿no? Árboles más espectaculares, viajes más de ensueño, la familia, todos con el mismo jersey rojito, no sé qué. Es tan ideal, que es tan fácil que tu vida se parezca poco a eso, la verdad, que yo creo que parte de la frustración viene de ahí. Al final, la publicidad es una cosa, la publicidad lo que hace es bombardearte con carencias que tú tienes. Y ahora mismo hay tanta publicidad, hay tantas cosas que no tienes, que el ser humano vive más pendiente de todo lo que no tiene que de lo que tiene. Es básicamente cómo está construida nuestra sociedad. ¿Cómo lo vivo yo? Pues corriendo todo el día de aquí para allá, con tres hijas, tratando de hacer planes, pero es una gestión y es un sobreesfuerzo, no olvidemos. Y luego los regalos que traen los reyes, por supuesto, pero que los padres siempre ayudamos un poco. Claro, te pones muchas tareas para ser feliz. Entonces, muchas veces, a lo mejor la felicidad es no sobrecargarte tanto de tareas. y que tienes un árbol que es un poco machuchurrío, no pasa nada. Y que tienes regalos que a lo mejor, si no pasa nada, si los niños, por lo menos mi hija pequeña le presta más atención a la caja que al juguete. Entonces, yo creo que los tiros van por ahí, fíjate, Minerva.
Begoña, ¿no te parece que quizás está pasando que estamos tan preocupados de llegar a todo lo que tenemos que llegar que nos olvidamos de querernos un poquito más a nosotros mismos?
Sí, pero al final, yo creo que también hay muchas veces, lo estoy viendo ahora, en la actualidad, en la que nos preocupamos de cosas menores y no nos preocupamos de cosas importantes que le den sentido a tu vida. Entonces, estamos siempre en lo accesorio. Tengo que tener, yo qué sé, este jersey que he visto en una influencer, hablo de nuestras hijas, por ejemplo, o tengo que llegar aquí porque no sé qué, y al final no nos paramos en lo que es fundamental, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Estoy feliz estando con esta gente? ¿Voy a estar más con esta gente, no? Y eso nos pasa mucho. A mí me hace muy feliz estar con mi familia y estar con mis amigos, y en los últimos 8 años, la verdad, por la actividad que tenía, le dedicaba muy poco tiempo a eso. Uno de los grandes descubrimientos de este tiempo es reencontrarme con mis amigos, reencontrarme con mis hijas y prestarle atención a las cosas importantes. Tenemos un problema de prioridades, y insisto, o sea, y sobre todo tenemos un problema de recompensas. Nos lanzamos a las recompensas que nos dan un retorno inmediato y sacrificamos las más importantes, que son las que te esperan a largo plazo, ¿no?, al final del camino. Yo creo que ese es básicamente el problema que tenemos.
Hablando de tener tiempo para lo que quieres, tú y yo teníamos un café pendiente hace mucho tiempo, sí, y tuvimos que esperar a que llegara otra etapa más tranquila de tu vida para poder, sí, permitirnos el lujo de sentarnos. En relación a lo que acabas de contar, me viene muy al hilo preguntarte. Dicen muchísimos psicólogos y la gente en general y encuestas que la mayoría de la gente dice ahora que está o reconoce que está viviendo vidas que no son las que querían vivir.
Yo creo que es bueno que en esta época, en este tiempo, se empiece a hablar de la salud mental. Entonces, empecemos todos a empatizar, a ser sensibles al hecho de que el otro puede no estar bien. A mí, y eso es bueno, ¿no? Porque la transparencia, el sentir que no eres lo único, que le puede estar pasando a más gente, eso es muy bueno. Pero a la vez, yo creo que estamos idealizando tanto a la víctima que hay mucha gente que se está escudando en eso precisamente para no salir, para no levantarse de la cama, para no luchar. Entonces, paralelamente a todo este conocimiento que estamos haciendo de la salud mental, yo creo que también sería muy bueno que empezamos a hablar de educar en la entereza, la fortaleza, la capacidad de sacrificio, porque no todo va a ser tan bonito. Vamos a ver, los hombres primitivos tenían que salir a exponer su vida para cazar. O sea, si analizamos toda la historia, nunca se ha vivido tan cómodo como ahora. La esperanza de vida nunca ha sido tan larga. Cuando tienes todas tus necesidades primarias tan cubiertas, es cuando te empiezas a preocupar, pues, de otras cosas que a lo mejor, no sé, o sea, yo creo que pasamos demasiado tiempo pensando en todo lo que nos falta y dedicamos muy poco tiempo en reconocer todo lo que tenemos. Y yo eso lo llevo, vamos, mi filosofía de vida, y lo hago sin querer. O sea, ¿cómo puedo sentirme yo desgraciada por perder unas elecciones cuando asisto al parque que bautizamos con el nombre de una niña que falleció de cáncer? Tú compárame con esa madre. Es que creo que nos falta perspectiva a veces y que tenemos que saborear y disfrutar mucho más de lo que tenemos. Luego nos llega cualquier tiempo pasado fue mejor. No, igual no fue mejor. Igual es que en ese momento no te paraste a pensar que estaba súper bien, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que saber disfrutar de todos los momentos de tu vida.
Yo aprendí hace no mucho tiempo a detenerme y pensar. Era feliz y lo sabía.
Claro. Claro, y lo sabía y ya está. Y no pasa nada. Y igual que puedes estar mal y reconocerlo, joder, también puedes decir, tengo 3 niñas sanas. Tengo 3 niñas sanas. Tengo 2 padres que están bien. ¿Sabes? Tengo trabajo, me gano mis cosas en la vida, ¿sabes? Y sí, por supuesto que hemos tenido todos tropiezos y nos hemos caído, porque a estas alturas si no te has caído,
no vives.
Es que no has vivido correctamente. Yo soy muy de arriesgar. A mí, la frase que mejor me define, me la dio, que el mayor piropo que me han dado en mi vida, que luego tengo muchas cosas negativas, pero como positivo, te diré que un día mi madre me dijo, Begoña, tú no tienes miedo a la vida. Y bueno, por ahora no me ha ido mal, que me podrá salir mal algunas veces, y de hecho me ha salido mal, pero siempre con una base de decir, jo, es que tengo mucha suerte, ¿sabes? Sí.
Yo sé en primera persona lo que es tener vivir una vida expuesta a la opinión pública, pero en el caso de los políticos yo creo que tenéis que construiros una coraza de piel especial.
Claro, es que vamos a ver, el punching bag oficial de la sociedad somos los políticos. Entonces la gente descarga muchas de sus frustraciones en los políticos, descarga mucha parte de su responsabilidad en los políticos, descarga mucha parte de su dolor, de las cosas que le pasan, de cómo va su vida en los políticos. Digamos que somos el objetivo fácil. Los políticos somos la gente, porque a los políticos nos vota la gente. Entonces tú no te puedes quejar de que te están robando si has votado a alguien que roba, sinceramente. Y los políticos no somos distintos a la gente. Los políticos vivimos igual. Sacamos el perro quien lo saque. Tenemos hijos, tenemos que ir a tutorías también. Curramos muchísimo. Hay políticos majetas y menojetas, pero los políticos no somos distintos a la sociedad, ni muchísimo menos.
¿Cuántas veces Begoña se ha reinventado en la vida?
Mira, hilándolo con la pregunta anterior, que tú hablas de tu exposición, también te digo que al principio fue doloroso, ¿no? Porque cuando te empiezan a criticar, una persona normal, la gente, entre comillas, no se encuentra con odio por la calle, porque no somos una sociedad realmente que odie. Twitter no es la realidad. Y al final la respuesta es hacerte callo ahora mismo. Me pones en Twitter, bueno, vamos a decir palabrotas, porque aunque sea nocturno, pero lo más gordo que se te ocurra, inventa por una idea y me sale por otro, totalmente. ¿Reinventarme? Muchas, y el día que deje de hacerlo es que estaré muy mal o estaré, yo qué sé. Lo voy a tener que seguir haciendo toda la vida porque a mí me gusta. O sea, creo que tienes que ir buscando, tienes que ir aprendiendo toda la vida, tienes que hacer cosas nuevas también que te llenen y tienes que saber que el trabajo que tengas o la vida que lleves te hace feliz. Siempre va a haber un punto de incomodidad. El punto de incomodidad es necesario. Las vidas no son perfectas. Las vidas no son Instagram. No, la vida no son Instagram. Entonces acepta pues que tienes algún problemilla. Y pongámoslo en la escala correcta, ¿no? O sea, no es lo mismo perder un hijo que estar en el desempleo una temporada, ¿sabes? Aunque eso puede llegar a ser muy duro y minante.
Citando a Frank Sinatra, dice: "Regrets I had a few, but then again, too few to mention, I did it my way." ¿Lo suscribe, Begoña?
Pero completamente, completamente. ¿Que vamos a hacer cosas mal? Por supuesto, si es que si no haces cosas mal en la vida no vas a aprender nada. Y sobre todo, y hacer cosas mal tiene mucho que ver con hacer a lo que tú te atrevas, ¿no? Hay gente que eso no lo hace, hay gente que vive vidas ajenas. Hay gente que estudia lo que sus padres han querido que estudie, acaba trabajando donde sus padres esperan que trabaje, hace esto, porque la sociedad es lo que espera de ellos. Y lo que te tienes que asegurar mucho, es que haces lo que tú quieres hacer, porque entonces los fracasos, las caídas, te sabrán bastante mejor. O sea, asume la responsabilidad. Yo prefiero asumir la responsabilidad en carnes propias que tener que lamentarme de no haber sido valiente.
Es lo que te iba a decir, pero eso es de valientes, Begoña. O sea, vivir es de valientes en general, ¿no?
En la vida hay que ser valiente. En la vida hay que ser valiente y eso no te garantiza nada, oye. Pero te garantiza que estás buscando lo que quieres. ¿Te acuerdas que te hablaba de un libro que se llama El hombre en busca de un destino? De Víctor Frank, que se ambienta en un momento de la historia donde la gente no está a pensar si están bien o están mal, porque estaban en campos de concentración, que es donde pues narra la vivencia Víctor Frank, que luego fue una evidencia y explicó y habló mucho de su experiencia, ¿no? Entonces, tienes que ir buscándote tu destino. Yo estoy que esto suena un poco de galletita de la suerte, pero lo creo firmemente. Sin pisar a nadie por el camino, sin joder a nadie y no haciendo el mal, que eso es una cosa importantísima, porque si haces eso, al final te van a rodear buenas personas, tus amigos van a ser buenas personas y es la suerte que yo tengo en la vida.
Es curioso porque cuando preguntan a personas muy mayores, hay una moda ahora, ¿no?, de ir a geriátricos y preguntar a residencias, a personas muy viejecitas, ¿qué le dirías a las personas jóvenes, tú que has llegado a los 90 años y todos dicen, haz lo que te haga feliz, haz lo que quieras, levántate cada mañana y toma tus propias decisiones, es de lo único que no te vas a arrepentir cuando llegues al final de tu vida?
Mira, yo por ejemplo, hoy estoy con un gripazo, por ejemplo, pues ahora me estoy dando cuenta de lo que vale levantarme súper bien, como me levanto yo por las mañanas, que salto de la cama, me hago un café y el mejor momento del día es ese. que me ha tenido que pasar tener un gripazo para darme cuenta de lo bien que me levanto todos los días. Y es eso, o sea, que pensemos que en algún momento no vamos a estar tan bien, no vamos a estar en posesión de todas nuestras facultades, no vamos a poder currarnos amigos buenos para tener los momentos duros. Yo creo que es precisamente eso, orientarte a aquello que te haga feliz, pero teniendo muy en cuenta que para conseguirlo vas a tener que tener capacidad de sacrificio, y no pasa nada, entereza, y no pasa nada, fortaleza. Se habla mucho de debilidad, se habla mucho, bueno, digamos que ahora mismo el personaje que está más de moda en esta sociedad es la víctima, ¿no?, al que se le presta más atención. Y no se habla de estas virtudes, de lo que es la entereza, de lo que es la templanza, de lo que es sacar fuerzas de no lo tienes. Y para mí es que eso tiene toda mi admiración. Una mujer que se viene de su país en Latinoamérica asustada, buscándose la vida aquí y llegando con una mano adelante y una mano atrás, por ejemplo. Tenemos tantas historias a las que no prestamos atención, y luego tenemos tanta frustración por tonterías. ¿No has visto alguna vez vídeos? Ay, me han regalado el iPhone, no sé qué, yo quería el iPhone, no sé cuántos. Dramón, por favor, o sea, no soporto una sociedad atontada. O sea, con lo mal que le han pasado nuestros padres, nuestros abuelos, que comían patatas, o sea, y que nosotros tengamos, o sea, le prestemos esa, o sea, tengamos estos dilemas morales, hay que distinguir, ¿no? Y hay que prestar atención a la gente que lo está pasando mal, y me alegra que ahora lo puedan decir con más tranquilidad. Pero vamos a hablar también de fortaleza y capacidad de sacrificio.
Eres la persona más asertiva, resiliente y empática que conozco, yo creo, pero tengo que preguntártelo, porque en este programa lo hacemos siempre. Ante un revés de los gordos, ¿cómo te levantas? ¿Cómo te reconstruyes? ¿Cuáles son tus apoyos?
Bueno, primero, que depende del día. Aunque tenga gripe, pues a lo mejor me has pillado un buen día y por eso lo parezco, pero no. O sea, yo sufro como todo el mundo, yo tengo dolor, yo tengo mis preocupaciones, hay veces que me preocupo mucho, que me estreso mucho porque he tenido mucho encima, pero mira, yo hablando un montón con mis amigos, hablando un montón, o sea, yo creo que hablar es muy importante, y entretenerte, currar, ir al gimnasio, correr en mi caso, o sea, es importante empujarte, o sea, que encuentres la fuerza de decir, o sea, sí, me apetece quedarme en la cama, pero es que tengo que salir para adelante, porque es que tu vida solo la vas a vivir tú. ¿Cuánta gente no mataría por tener tu vida? Yo estoy convencida que cada persona que nos esté escuchando, por cada persona que nos escucha, hay otro que mataría por tener su vida. Mataría por tener hijos sanos, mataría por tener padres sanos, mataría por tener un trabajo, mataría por tener una casa calentita, tener comida todos los días, ¿no? Y a los que le falte una cosa, seguramente tengan la otra. Pero si paras a reflexionar en todo eso, pues te das cuenta que igual merece la pena darle una vuelta.
Antes me dijiste que tu madre te comentó, Begoña, tú no le tienes miedo a la vida. Te voy a preguntar, ¿cuál es tu mantra? ¿Es ese?
Yo creo que sí. Y sí, mi mantra es ese. Y es verdad que hay veces que estás cansado. Yo empecé a trabajar muy joven, llevo muchos años trabajando y pienso, no, es que me queda el doble de carrera laboral. Madre mía, ¿sabes? Vivimos en una sociedad muy exigente, en la que se trabaja mucho, en la que se dedica muchas horas al trabajo, en donde se ha marcado la línea de perfección tan alta, ¿no? Esa casa con todos los cuadros perfectos, el sofá perfecto, el árbol que te decía, todos super cookies, la ropa perfecta, no tiene la gente un lamparón, ¿sabes? Que yo creo que perdonarse cosas tampoco pasa nada, ¿sabes? ¿Qué te han manchado? Pues yo que soy muy torpe, que me pasa mucho, pues me he manchado. No, ¿qué te han manchado? Pues hija, sí, me he manchado, ¿qué pasa? ¿Sabes? O se te ha olvidado la mochila de natación, que ya no me pasa, me pasaba más cuando estaba en política. Pues te aprendí, es que no pasa nada, ¿sabes? O sea, no va a tener el trauma de por vida. Yo creo que nos exigimos. Bueno, es que también se ha puesto todo muy difícil. Es que ahora tener un hijo tienes que estar pendientes de la agenda virtual, de la agenda normal. Les ponen trabajos, de verdad, que es como, oye, que no soy ingeniero. Y aparte que mi hija tiene 4 años, que no sabe hacer un castillo con una caja de cartón. Entonces, creo que nos tenemos que levantar todos un poco la bota encima del cuello. Pero ¿cómo son los cumpleaños? Parecen la boda, la gran boda, ¿sabes? O sea, es tremendo y todo así. Y yo, oiga, profesora, yo le hablé cuando ya le pusieron el último trabajo, luego yo me lo curro porque sí, pero me lo curré a las 2 de la mañana para poder hacerlo. Entonces, es que yo se lo dije a la profesora, dije, es que yo tengo tres hijas. Entonces, yo creo que parte de lo que yo hago es hablar las cosas con la gente. Oye, no me pongas esto, no me pongas un castillo, porque es que se trata de que lo haga ella, que tiene 4 años y no sabía, o 3 años tiene en ese momento. Y me dice, no, no te preocupes, para los niños cuyos padres no puedan, tenemos una clase. Y yo, sí, claro, ahora mi hija tiene que ser una de las niñas cuyos padres no pueden. Entonces, no es justo. No es justo.
Es verdad que es una sociedad que roza el ridículo en este tipo de cosas, y yo también soy de las madres que estaba a las 2 de la mañana haciendo cosas y dices, pero a ver, y luego le ponen un 6 y te cabreas.
No, en mi caso,
dice, no me hagas esto.
Yo gané el concurso de adornos navideños, porque lo que me ocurre, digo, no, yo si me meto de verdad.
Como lo haces todo, si te metes de verdad. A ver, Begoña, vamos a jugar a las películas, estos viajes en el tiempo que solo puede hacer Hollywood. Te pones delante del espejo y tienes delante a la Begoña que tiene 20 años. ¿Qué le dirías a la Begoña que tiene 20 años desde ahora, con lo que sabes?
Pues yo le diría, agárrate que vienen curvas. Y luego le diría, te lo vas a pasar muy bien y va a ir todo bien. Ya verás, confía en ti, ya está.
¿Y hacia el futuro? Es decir, ¿dónde te ves tú dentro de otros 20 años, Begoña?
No tengo ni idea, yo creo que no estoy pensando en eso todo el día. Hay que trabajar para el futuro, pero disfrutar el presente. No sé dónde me veo dentro de 20 años, porque además vivimos en la sociedad de la precariedad. Esto es algo que todavía no hemos asumido y es otra de las cosas que genera mucho dolor. Nuestros padres tenían un trabajo de por vida, tenían una casa de por vida, tenían una pareja de por vida, todo era de por vida y ahora ya nada es de por vida. Entonces, esto es una de las cosas que están generando mucha fractura en la sociedad, mucho miedo. Entonces, no merece la pena hacerte planes que sabes que no vas a cumplir, pero yo estoy convencida que estaré bien.
Yo también, la verdad es que eres todoterreno, y la imagen que... Yo siempre me impresionaba muchísimo por la imagen esa que nos dabas cuando estabas en tu carrera política, porque tú nunca has dejado de mostrarte como mujer y como madre, y como hija, por encima de todo. Y eso ha sido algo muy admirable que hemos percibido, y que no es una pose, no es un traje público.
Yo no he tenido miedo a hablar de sentimientos. O sea, no en plan sensiblero, pero yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi último discurso, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, le expliqué a todos mis compañeros lo triste que estaba. Y no sentía que estaba... pues desnudándome, sentía que estaba compartiendo algo que era perfectamente entendible y que no pasa nada por hablar de eso, que sentía decepción, que sentía tristeza, que agradecía a mis compañeros los que habían estado hasta el último momento. Entonces, yo creo que no pasa nada por mostrarnos sensibles. Yo, antes lo decías tú, embarazada, yo había a veces que en las entrevistas decía, no sé ni cómo me he levantado hoy, porque estuve hasta el final. Pero tiraba para adelante, pero no me cuesta hablar de mis debilidades, que las tengo y son muchas.
Me voy a quedar con eso. Yo creo que nos vamos por la vida poniendo siempre la sonrisa y siempre diciendo, no, estoy bien, tal. A veces porque nos parece que contar nuestros problemas a otros es cargarles con una mierda que no les interesa.
O porque es más corto y no te apetece.
No te apetece contar lo que te pasa, porque no te van a entender, porque para qué, pero qué importante es... mostrarte cómo te sientes, decir cómo te sientes y pedir ayuda si la necesitas.
Eso es importante, importantísimo. Ser transparente, y en el momento que necesites ayuda, pídela. Si además la mayor parte de la gente es buena y la mayor parte de la gente quiere ayudar. O sea que nada, sin miedo.
Bueno, ya lo último. ¿Has puesto el árbol de Navidad ya o no?
Sí, lo estoy poniendo. De hecho, llevo unas ramas porque es un árbol muy complejo. Pero ya he puesto coronitas por fuera y todo eso, o sea que bien, bien, va bien.
O sea que un árbol sencillito al final, ¿no? Con todo lo que hemos dicho, vas a hacer la super Navidad en casa, claro, con 3 niñas.
Claro, claro, sí, a mí me gusta mucho, sí, la verdad, pero me gusta, porque me gustan las manualidades. Me va a quedar muy bonito, ya te mandaré una foto, Minerva.
Feliz Navidad, buenas noches, muchas gracias, y vete a la cama ahora mismo, que ahora estás mismo. Con un gripazo.
Ahora mismo me meto.
Un beso.
Muchas gracias.
¡Cojo!
Estamos llegando ya a la medianoche, se nos acaba este programa de La Vida es Bella. Y os digo lo de siempre, quiérete mucho, cuídate, háblate bonito, que tenemos un reto y espero que me lo comentéis, que me escribáis y me enviéis mensajes para poder comentarlo también aquí en Antena la semana que viene. Cuídaros mucho y, como dice esta canción tan bonita que os voy a poner de Vanessa Martín, despega el corazón del suelo y vuela, vuela muy alto. Que seas feliz. Feliz semana. Adiós.